Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Belén Quirós, directora de Recursos Humanos de España y Portugal de JISC. JISC es una empresa de retail, de muebles y decoración, con más de 100 tiendas por toda España y está ahora mismo en plena expansión. Con Belén hablaremos de cómo crear una estrategia de atracción de talento según el perfil, el sector o la posición del candidato que queremos atraer, del poder de la actitud para contratar nuevos empleados, pero también de la importancia que tienen las habilidades, los conocimientos y la experiencia de los empleados. Así que, ¡vamos allá! Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Jaime, ¿cómo estás?
Bueno, un placer tenerte aquí. Además has venido directita casi de Valencia, bueno, dando un poquito la vuelta por España, me has comentado.
Solo
pero
por Bilbao y San Sebastián.
Por Bilbao y San Sebastián, perfecto. Hoy te tenemos aquí para hablar un poquito de cómo adaptamos nuestra estrategia de atracción de talento, sobre todo cuando queremos, ¿no? Fijarnos o centrarnos en un equipo o sector en concreto, ¿no? Ya sea un equipo o departamento de la empresa o un sector, porque pues nosotros nos dedicamos al mundo del retail, en nuestro caso de la moda, o pues en el caso de Factorial, pues el de la tecnología, ¿no? Entonces, yo un poquito lo que te quería preguntar es, ¿para ti es importante el adaptar la estrategia de atracción de talento dependiendo del equipo, dependiendo incluso del perfil de candidato que vas a ir a buscar?
Totalmente. Es necesario, es fundamental. Sí. Si queremos llegar a los candidatos que corresponden a un poco los intereses y requisitos que estamos buscando, tenemos que buscarlos donde están, hablar su idioma y ofrecer también la información que pensamos que es fundamental para ellos, condiciones de trabajo, salario, pero también cultura de empresa y operativamente cómo va a funcionar. O sea, ¿qué me va a suponer a mí como candidato o empleado de tal empresa trabajar allí? ¿Cuál va a ser mi vida? Esto es muy importante y es una historia que aunque lo cuentes siempre en la página web o en la página carrera, es todo muy bonito, ¿no? Somos estupendos, mira qué cultura, tal. En realidad hay que ir un poco más allá, ¿no? Entender bien cuáles son sus inquietudes. En el caso de retail, por ejemplo, tú ya sabes que tenemos horarios extensos, mucha flexibilidad horaria, pues a veces sí son contratos indefinidos, pero no siempre tiempos completos. Ofrecer toda esta información para que el candidato pueda elegir, con todo esto teniendo en cuenta y sabiendo que le corresponde.
Es interesante eso que comentas, porque justamente, ¿no? Claro, el mundo retail es un tipo de trabajo, ¿no? Un tipo de sector que ofrece unas características especiales a sus trabajadores, en el sentido de que pues tal vez tienes que trabajar fin de semanas, los horarios tal vez te los van cambiando, tal vez has de trabajar de tardes, de mañanas, y a veces esto lo vemos como una barrera para atraer talento. Sí que es verdad que yo he identificado desde fuera, porque también, bueno, no, yo al final pues me dedico, ¿no?, a temas de atracción de talento, ayudamos a empresas a montar su estrategia, y hemos visto que hay perfiles que esto les mola. Yo, por ejemplo, siempre explico el mismo caso. Tengo uno de mis mejores amigos de toda la vida. Dejó, pues, en su momento, pues, le quedaron unos créditos de la universidad y se puso a trabajar en una tienda de una empresa de moda, ¿de acuerdo? Moda de ropa, ¿vale? Y la verdad es que en ese momento todos dijimos, ostras, pero intenta acabar los créditos, no sé qué, no sé cuántos. Y, pues, para después, si quieres, dar como el salto, ¿no?, a las oficinas o lo que sea. Y ahora sigue en esa empresa, o sea, lleva pero muchos años, lleva 7 o así, que en el retail también es raro ver, ¿no?, perfiles tal vez que duran tanto. Y alguna vez he ido a comprar a su tienda y yo lo veo y digo, wow, es que este tío es feliz. Es que a esta persona le mola lo que está haciendo. Y realmente nosotros, ¿qué le decíamos? Ostras, tal vez acaba los créditos que tienes pues para dar el salto a la oficina o lo que sea. Era un error, porque estamos viendo que su personalidad encaja a la perfección con el tipo de trabajo que hace. ¿Esto lo ves tú también en vuestros empleados?
Totalmente, totalmente. Sí, es muy interesante lo que has dicho. Primero, considerar el retail o el sector servicios en general como una oportunidad de carrera y una real carrera donde realmente tienes desde las operaciones más básicas hasta puestos de dirección. De hecho, es mi caso. Yo también empecé en una tienda.
¿Vale?
Sí.
¿En qué posición?
En Inditex, en Zara, pero en Francia.
¿En tienda independiente?
No, bueno, yo entré como segunda de una sección. ¿Vale? Rápidamente pude evolucionar. También era un momento de expansión muy, muy fuerte.
Ok.
Luego ya fui encargada general de una tienda y de ahí di el salto a recursos humanos. ¿Y por qué? Porque realmente fue en el trabajo de tienda que nos encanta, porque personas dinámicas, nos gusta estar mucho con gente, te gusta un entorno físico, de intercambio, de mucha colaboración, porque dentro de un equipo de retail se crea una sinergia muy, muy fuerte, mucho más a veces que en otros puestos, por ejemplo, más de oficina o más especialistas. Y esto lo disfrutas. Pero fue allí donde me di cuenta que realmente lo que cambiaba y lo que hacía que llegáramos a un éxito, a unos resultados, era la calidad de los equipos. Primero, de los perfiles que estábamos atrayendo, o sea, lo que tú decías, ¿no? Gente que realmente vive y le gusta eso. Tengo una de mis hechas VIPs que me decía, mira, es que esa persona, es que se nota que hace su trabajo con amor, lo disfruta. Pues sí, hay gente que disfrutamos esto, estar con el cliente, el que cambie todos los días y que sea algo un poco imprevisible y que te tengas que adaptar.
Porque incluso yo te diría que es que el trabajo de tienda es duro en el sentido que es cansado, estás de pie, tienes que sociabilizar mucho con el cliente, por lo tanto, si no tienes ese perfil que estábamos comentando, tal vez vas a sufrir más a largo plazo y tengamos esa rotación porque el perfil no acaba de encajar en la posición. Y lo que te decía, yo cuando he ido a la tienda y he visto a mi amigo, lo he escuchado hablar, yo estaba un día cambiándome y lo he escuchado hablar con otros clientes, digo, ostras, es que solo por la voz se nota que el tío está contento y está feliz y que le está gustando lo que está haciendo, ¿no? Entonces, este perfil naturalmente no se va a quemar tan rápido o tal vez no se va a quemar por esas características del trabajo porque ya asume que son normales y seguramente ya asume de que a él le mola eso, que realmente necesita. E incluso se quemaría con la situación contraria, ¿no? Si lo sientas en una mesa y le dices, mira, aquí son 8 horas al día y no puedes hablar con nadie porque vas a sacar este trabajo.
Sí, efectivamente. Antes decías que es raro en retail, por ejemplo, ver gente que lleve carreras de más de 7 años o tanto tiempo, ¿no? Y en realidad no es cierto. Nos damos cuenta que hay mucha gente, o sea, y los talentos que buscamos, tanto fuera como dentro, pues tienen carreras de a lo mejor de 10, 15 años, llevo 25 años en retail. Bueno, ahora en otra posición desde hace tiempo, ¿no? Pero realmente es un mundo que te engancha, porque si te gusta la comunicación, como decía, el trabajo en una sinergia muy fuerte con los equipos, es un trabajo físico, sí, porque estás de pie, andas mucho, pero eso que puede parecer a lo mejor muy cansado para ciertas personas, pues para la gente que tenemos mucha energía nos encanta, ¿no? Más que decirme, siéntate 8 horas, ¿no? Esto es muy difícil. Y luego todo ese servicio, ese ofrecer soluciones a los clientes que disfrutas. Y sí que hay muchos perfiles así, que son de servicio, y en retail van a encontrar, si tienen ganas de formar parte de una gran familia y de seguir creciendo, incluso muchas oportunidades de carrera.
Claro, y vosotros, o sea, ¿cómo hacéis todo esto? Porque al final, claro, cuando tú quieres adaptar tu estrategia a los diferentes perfiles o equipos, en retail yo creo que además está muy bien diferenciado porque, a grosso modo, después naturalmente puedes bajar incluso más la idea, ¿eh? Pero están perfiles de tienda, que es una propuesta de valor totalmente diferente, seguramente una cultura de empresa muy diferente porque en la tienda no se vive lo mismo que en oficinas y después tienes la gente de estructura, ¿no? ¿Vosotros por dónde empezáis? Porque has dicho algo que me ha parecido muy interesante que es, ostras, es que nos hemos de plantear a quién vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde tenemos que ir a buscarlos? ¿En qué idioma hablan? ¿Y qué información es relevante para ellos? Si no conseguimos responder a estas preguntas, no vamos a conseguir ni crear ni el mensaje ni transmitirlo de manera adecuada para poder atraerlos.
Súper interesante, Jaime. Tú me dices, planteas una cultura en las tiendas y una cultura en la oficina. Ahí empieza el error. Debe de ser lo mismo. El corazón del negocio es el retail. Es nuestra plantilla y ellos son los que realmente mueven el negocio. Y mucho más importante, los que tratan con nuestros clientes. Esto es la imagen y el servicio que ofrecemos al público.
Vale.
Entonces, son lo más importante y nosotros, siempre decimos en los equipos de oficina, trabajamos para ellos. Estamos aquí para ayudarles a hacer funcionar el negocio. Son la máquina, o sea, son el motor, ¿no? Y luego en oficina, por ejemplo, en nuestro caso, y en retail es bastante común, en GISC es bastante general, yo vengo de retail, como te dije, tengo 7 años de experiencia en tienda, pero nuestro country director, Carlos Saba, también viene de retail muchísimos años, de operacional, director de ventas, etcétera, y igual mis compañeros de retail managers. Quiero decir, es bastante común en retail que vengamos de la base, porque esa es la idea fundamental. El corazón está en la tienda.
Vale.
Y el motor de ese corazón son los equipos de venta y los equipos de gestión.
Porque vosotros, Belén, más o menos, ¿cuántas posiciones estáis en un momento de expansión ahora mismo? ¿Cuántas posiciones podéis estar, cuántas vacantes tenéis anualmente? ¿Y cuántas de ellas son para tienda y cuántas para estructura?
Uh-huh. Mira, ahora mismo tenemos un plan, un forecast de unos 400 empleos de nueva creación al año, entre España y Portugal.
Para este 2023, por ejemplo.
Sí. La mayoría están en España, diría un 80%, porque las aperturas que hacemos son mayores, ¿no? El número de aperturas. De esos 350 que querían en España, pues 330 están en tiendas y 20 en estructura, ya sea oficina o posiciones operacionales. Y dentro de todo ese forecast o nuevos empleados que vamos a tener, pues tenemos una idea, nos gustaría mucho que la mayoría viniera de interno. ¿Qué necesitas para que venga de interno? Bueno, pues necesitas tener un talent pool interno, prepararlo, saber identificarlo, desarrollarlo para que lleguen a esas posiciones y sabemos que, por ejemplo, en momentos de tan crecimiento, a lo mejor esta proporción se va un poco, ¿no? Y tienes que ir a buscar más fuera. Muy interesante también ir a buscar talento externo y que se adapte o que se suba esta locomotora o este avión que va muy rápido para seguir creciendo con nosotros.
Y también porque cuando buscas talento interno y lo promocionas o lo cambias de posición, te genera una vacante en ese espacio. Por lo tanto, o vuelves a meter a otra persona que te va a generar el mismo problema o tienes que buscar a alguien de fuera que naturalmente supla esa posición. Ahora, también has comentado algo que me parece interesante. Has dicho, ostras, yo sí que es verdad que la imagen que tengo del retail es que pues seguramente la rotación es más elevada que en otros sectores, aunque hemos visto que todos los sectores están sufriendo de una rotación mucho más elevada que la que teníamos hace 20 años, ¿no? Pero en general, seguramente el retail, a grosso modo podemos decir que tiene más rotación. Y has comentado que, ostras, que a vosotros os interesa también mucho este tipo de personas que vienen de un background o que tienen un tipo de expertise que ya vienen del retail, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas, ¿no?, que vienen de otros sectores y pueden acabar en el retail, ¿no? O sea, porque mi pregunta va, ¿qué tipo de factores hace que una persona triunfe en una posición o triunfe en un sector en concreto y qué factores hace que no? No sé si eso también lo habéis identificado, decir, ostras, es que pues hay personas que vienen de otros sectores y acaban aquí y son estrellas y tal vez sobre el papel al principio no lo parecía.
Sí, totalmente, sí, nos pasa, ¿no? Hay veces, hay dos cosas que me decías, tú me preguntabas, ¿por qué buscamos a veces personas que tengan específicamente esa experiencia, ¿no? Bueno, eso corresponde a momentos, necesidades puntuales. Por ejemplo, si tienes una expansión muy grande y tú sabes que necesitas, y vas muy rápido, ¿no? Y porque si en un año tienes que abrir 25 nuevas tiendas y crear tantos empleos nuevos, el que venga se tiene que coger muy rápido. Para eso es fundamental, es bastante importante y les ayuda mucho tener ya una idea de lo que van a hacer, de lo que significa. Obviamente después van a tener que aprender cómo se hace esto en JISC, qué significa ser Store Manager, Deputy Store Manager o Sales Assistant en JISC. Pero también, por supuesto, abrimos la puerta a otro talento que venga de cualquier otro entorno, ¿no? ¿Qué es lo fundamental aquí? Pues lo que decíamos, tener flexibilidad, que te guste un ambiente muy dinámico, también que te guste trabajar mucho en equipo, Y mucha energía, ¿no? Sobre todo, y el servicio, el trato. Y ya sea con cliente externo, muy importante, o con cliente interno. Porque en retail funcionamos así. Es todo el cliente externo, el público, ¿no? Y el cliente interno, ¿no? O que ya sea interno de la empresa o partners asociados. O sea, mucha comunicación, mucha dirección de la comunicación.
O sea, que por lo que dices, para vosotros también es tan importante, muchas veces o más, la actitud o personalidad del empleado que no tanto los conocimientos. Que está claro que para ciertas posiciones vamos a necesitar personas que ya vengan formadas o que por lo menos tengan un expertise o una experiencia previa para ponerlos en sobre todo posiciones clave de la empresa, pero a veces tal vez no porque yo lo he visto mucho y ahora te explicaré mi experiencia personal, ¿no? Pero tal vez a veces he pensado, ostras, yo hay posiciones a las que creo que podría haber cuadrado, el sector me encantaba, la empresa me apasionaba, pero porque en mi currículum no tenía los conocimientos o la experiencia que ellos me pedían, me han rechazado en muchas ocasiones y pensaba, hostia, es que yo lo hubiese dado todo por este proyecto. Y además es que ya venía con una energía, una frescura que me lo daba el tener las ganas de querer trabajar ahí, porque realmente iba como mi personalidad a nivel, ¿no?, de valores y de alineación de propósito, íbamos muy parecidos. Sin embargo, pues a veces parece como que el papel o lo que, ¿no?, lo que tenemos en LinkedIn, o sea, lo que tu experiencia que tienes en LinkedIn, la que tienes en tu currículum, a veces tira más que las características personales del empleado. No sé cómo lo ves tú. Yo lo he vivido así a veces, no en ocasiones cuando he formado parte de procesos de selección.
Bueno, estás tomando el tema que es la clave de la cuestión del proceso de selección que realmente me apasiona. ¿Sabes qué pasa? Que es muy complejo evaluar talento. De verdad, creo que es de lo más complejo que hay. De hecho, es una reflexión que llevo y me doy cuenta cada vez. Yo llevo ya más de 20 años reclutando, me considero una experta del proceso de selección, me apasiona, pero es un proceso muy poco garantista, porque quiero decir, no hay una bola de cristal, que consume muchísimos recursos, que es muy clave porque pones en manos de este nuevo empleado una parte fundamental del negocio y, evidentemente, el equivocarse pues tiene un coste alto. Bueno, quiere decir eso.
Pero muy alto, además. O sea,
muy alto.
Porque lo mejor que te puede pasar es que esa persona se vaya de la empresa rápidamente porque no ha encajado. Pero es que lo peor que puede pasar es que se quede y afecte la dinámica de trabajo del resto de equipos.
Sí.
Que a veces nos pensamos, claro, ostras, se ha ido, qué pena, ahora es otro proceso más coste y tal. no, no, pero es que es mucho mejor esto que se te hubiese quedado y te hubiese, ¿no?, como infectado, digamos, la personalidad, que es la personalidad de la empresa, la cultura, ¿no?
Claro, porque al final todos somos una parte fundamental de esta gran organización. Entonces, es como en el cuerpo, ¿no? Si hay algo que no funciona, pues va a tener impacto en el resto de la organización. Y aquí lo mismo, no solo de cara al cliente interno, o sea, externo, pero también interno. Va a afectar un poco la dinámica del todo, va a restar, ¿no? Pero además esa persona va a ser muy infeliz y además nosotros también como empresa pues tenemos una responsabilidad de traer a alguien. Yo como directora de recursos humanos quiero, a ver, nos gusta, nos preocupamos, ¿no? Si tú estás trabajando en otra empresa, te vamos a traer aquí, queremos saber que realmente te estamos ofreciendo algo que encaja contigo, pero no solo con tu expertise o tu experiencia técnica, sino también con tu momento de vida y con tus expectativas. Con lo que es un trabajo para ti, cómo quieres vivirlo, ¿no? Y esto va a encajar. Y realmente, Jaime, es muy complejo porque no hay bola de cristal y no hay un método, absolutamente ninguno.
Ojalá, ¿no?
A ver, no lo sé. No lo sé porque aquí entra el factor humano, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Estamos tratando de personas. Esa complejidad, esa diversidad, esa riqueza es lo que hace que al final, bueno, pues seamos organizaciones más eficientes. Entonces, sí, salirse del perfil es muy importante, es arriesgado y hay que hacerlo. Y sí, 100%, lo que más cuenta es la actitud. Porque tú puedes tener la experiencia, la expertise técnica, pero si no tienes la actitud que va a garantizar o te va a permitir tener éxito en el modo de entender el negocio, en esa organización concreta, no vas a poder tener éxito.
Yo aquí tal vez me tiro piedras encima de mi tejado, ¿no? Pero yo te diría que muchas veces también he visto que los profesionales de recursos humanos a veces somos... nos arriesgamos poco y somos muy conservadores. Y me explico, ¿no? Si yo tengo una persona delante, tengo dos, ¿no? Dos candidatos y una por currículum es perfecta y la otra el currículum, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que a nivel de personalidad puede cuadrar. Seguramente muchas veces lo que yo veo es que acabamos escogiendo la del currículum. ¿Por qué? Porque es un seguro. ¿Qué me refiero con un seguro? Que si esa incorporación sale mal, finalmente acaba saliendo... A quien te van a pedir explicaciones es a ti y responsabilidades, por lo que el día que te vengan y te digan, no, no, o sea, ¿por qué fichamos a esta persona? Tú vas a sacar el papel que es que lo fichamos por esto y por esto. En cambio, en el otro caso, es mucho más abstracto, porque ¿cómo valoras, no, la personalidad y la actitud de una persona? Por lo tanto, si esa incorporación, que potencialmente puede salir, para, en mi gusto, bastante mejor que la otra, sale mal, que también podría pasar, cuando el día que te vengan a pedir explicaciones de, en plan, ¿por qué la contratamos?, te vas a quedar... Por intuición. Y te digan, ostras, pues tal vez tu intuición no funciona. Ostras. Y digo, a veces que también las personas de recursos humanos estamos para esto. No digo arriesgarnos, pero sí que ostras, ver esa parte, ¿no?, más humana. Y creo que tal vez desde dirección, y cuando digo dirección es, ¿no?, desde la alta dirección que quiere poco riesgo o quiere resultados, se ha ido como machacando en plan, o sea, ¿y esta persona por qué la contratamos? Y al final la gente de recursos humanos lo acaba diciendo, mira, pues lo que vamos a hacer es asegurarnos de que contratamos al 10, ¿no? Que el 10 es el que me trae el mejor currículum.
Tenemos que contratar al 10, eso está claro, siempre. Pero para nosotros no es siempre de la manera que yo lo miro y sobre todo aquí en el sector en el que estamos tenemos que tener la actitud, ¿vale? Porque realmente la actitud cuenta más que la aptitud. La aptitud es lo que sabemos hacer y esto lo vamos a poder enseñar. Si tienes un sistema que permite una formación y desarrollo y está suficientemente formalizado para explicar en la etapa de integración al nuevo empleado cómo debe de hacer las cosas, te puedes permitir salir bastante del perfil o del hecho garantista de que ya haya cumplido esa experiencia en otro sitio. Y nosotros, desde luego, arriesgamos mucho. Pero arriesgar, claro, tiene que estar medido. Porque al final, como decíamos, ¿no?, el equivocarte tiene un precio muy alto, no solo para la empresa y la persona que entra, sino para el resto del equipo, incluso los clientes. Entonces, sí que salimos, y de hecho te puedo contar un montón de ejemplos, incluso en alta dirección, de perfiles que he presentado y que me han dicho, no, oye, lo vamos a descartar porque no tiene el background que estamos buscando. Y yo me he atrevido a decir, perdona, pero lo vais a ver, necesito que lo veáis. Y al final ha acabado siendo, bueno, ahí tengo la suerte de que Recursos Humanos está ganando también un peso que realmente, donde se escucha, ¿no?, esa, no intuición, porque no le podemos llamar así, ¿no?, pero esa parte de la evaluación que es muy inconsciente y que no se puede explicar detalle por detalle, no se puede ponderar y calibrar en una hoja, ¿no? Entonces, después es gracioso porque dice, uy, tenías razón, ¿eh? ¿Cómo tú lo viste? Digo, mira, no lo puedo explicar, es muy complejo. Son 20 años de experiencia, miles y miles de entrevistas y miles de procesos de evaluación de talento y, sobre todo, considerar la actitud.
Y también porque sé, o sea, porque he hecho la reflexión de decir qué es lo que necesitamos para esta posición. Porque a veces, ¿no? Cuando valoramos al talento, y lo he visto mucho en hiring managers que no se dedican específicamente a contratar, claro, estás viendo únicamente a la persona delante, pero no le estás haciendo el match con la posición muchas veces. Estás haciendo el match con tus perspectivas o con tus expectativas que tienes sobre esa persona. Y a veces esto puede ser el error. A veces la clave es, tengo muy claro qué tipo de actitudes, qué tipo de personalidad, qué tipo de conocimiento necesito que esa persona tenga, y te es mucho más, cuando haces este ejercicio, te es mucho más fácil identificarla cuando la tienes delante en una entrevista de trabajo. Cuando no haces este paso previo, muchas veces me he dado cuenta que, claro, acabas contratando ya sé que un poquito más por intuición. O sea, pues esta persona he conectado, me ha parecido guay, la contratamos. Y tal vez después funciona, pero tal vez a veces no. Pero ¿por qué no has hecho el ejercicio ese previo?
Sí, ese ejercicio es fundamental y además es algo también muy dinámico porque lo podríamos hacer y decir, bueno, vamos a estudiar todas las posiciones en la empresa y cuál es la actitud que yo, que necesitamos, ¿no? Para tener éxito aquí, pero no es aquí, es aquí y ahora. Porque esto va a cambiar el año que viene, porque en cada momento de la organización está viva y madura, tiene procesos también, ¿no? Bueno, pues es un bebé, ¿no? O sea, es un embrión, luego un bebé y luego va madurando, ¿no? Entonces tienes que ser consciente de dónde estás. Cada etapa va a exigir una serie de actitudes y también va a formatear un poco cómo se vive ese puesto. Eso lo tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos buscando, pero también ofrecer esa información al candidato que viene. Yo creo que es importante para ellos cuanto más mejor. Es verdad que todos nos queremos presentar sobre nuestra mejor imagen. Bueno, yo soy estupendo en esto, soy estupendo en lo otro, ¿no? La empresa, tanto el candidato. Pero realmente también decirse las cosas claras. Oye, mira, es que aquí significa esto. Ahora mismo significa esto. Y que lo sepas, te encaja o no te encaja. Es que creo que es fundamental también, es una parte muy importante, ¿no? Salir un poco de la idealización del puesto, que es del puesto, de la empresa, de la organización y de mi perfil como candidato, y entender muy bien, pues realmente también las zonas de sombra y si me encajan o no.
A mí lo que me ha ayudado también mucho en el momento de contratar personas y que yo utilizo, por ejemplo, cuando tengo que contratar a alguien, es también tener muy claro la diferencia entre propósito, pasión y motivación, que a veces cuesta, ¿no? La línea. Para mí el propósito es la suma de tres factores, ¿no? Es los conocimientos, es la acción, es decir, esa disciplina, y es la motivación. La motivación es como el primer paso, es decir, la motivación es lo que te permite empezar. Sin ella no puedes. ¿Qué pasa? Que si dependes únicamente de la motivación, vas a fracasar en cualquier trabajo. Lo que te lleva a la pasión es la motivación más la acción. Cuando tienes esa disciplina, esa perseverancia, para decir, ostras, ya casi ni me planteo el por qué estoy haciendo las cosas porque ya me lo he marcado, ¿no? Yo me levanto cada día y da igual cuál sea mi motivación, cuáles sean mis ganas, porque tal vez hoy me levanto y estoy triste, pero yo me levanto y me pongo a trabajar. Y esto es la pasión, ¿no? Y después está el propósito, que es lo ideal, contratar personas con propósito, que es, ostras, cuando ya tengo la motivación, estoy enfocado a la acción, pero encima tengo los conocimientos, ¿no? Y aquí es cuando un empleado consigue la plenitud, ¿no? Porque es lo que te permite disfrutar de tu trabajo. Yo muchas veces lo que he visto es que es muy difícil conseguir un empleado que tenga las tres cosas. Lo que sí es que para mí me ha sido muy fácil identificar a esas personas que vienen motivadas y que tienen esta parte de acción, ¿de acuerdo? Que ya tienen esta pasión porque quieren empezar a perseverar en esto. Y los conocimientos, como decía, esto se aprende. Y de esta manera muchas veces lo que he encontrado es candidatos o empleados que su pasión no era lo que nosotros hacíamos, pero que sí que tenían la motivación, ese gusanillo y las ganas de trabajar, y que con el tiempo, cuando han ido adquiriendo el conocimiento, se ha convertido en el propósito, ¿no? De su trabajo y tal vez incluso de su vida. No sé si lo habías escuchado nunca planteado de esta manera, ¿eh?
Sí, yo creo que es muy importante, efectivamente. La motivación es intrínseca, la llevamos cada uno, la traes, bueno, no la podemos controlar, pero sí que es verdad que podemos ayudar un poco a tener pasión. ¿Cómo? Bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Explicar muy bien el propósito de nuestra organización, cómo trabajamos, qué te ofrecemos, qué te pedimos, y trabajar en el desarrollo de todas esas cualidades y hacerte crecer, ¿no? Porque al final todos tenemos la necesidad no solo de venir aquí a cobrar un sueldo, de pertenecer a un grupo social en el que nos sentamos, que también eso es bastante, es un arma muy fuerte en el retail, porque realmente la gente muy social se encuentra muy cómoda trabajando en una sinergia y dependiendo unos de otros, ¿no? Eso también es muy importante en nuestro sector, pero también yo como individuo necesito desarrollarme, necesito tener una perspectiva, y no siempre es una carrera vertical. Puede ser un desarrollo horizontal en la función de mis actividades principales, ¿no? O enseñarlas. Todo esto, cuando lo encontramos o cuando creamos un ambiente positivo, constructivo, en el que esto es posible, bueno, pues hacemos, es como un jardín, ¿no? Que tiene las condiciones fundamentales para que todos los elementos crezcan y cada uno, bueno, pues no dejará de ser lo que es, ¿no? Es decir, no hay que tender al formato de que todo el mundo tenga y vender carrera para todos. Pues que a lo mejor no es lo que necesitamos todos, lo que buscamos todos.
Tenemos que personalizar, ¿no? Tal vez.
Sin embargo, sí que queremos que disfrutes de tu trabajo cada día.
Es brutal, me quedo con una cosa que has dicho, que es la motivación no la podemos controlar, ¿no? Pero la acción es decisión nuestra. Y seguramente los conocimientos, si no los tenemos, llegarán. Porque si yo estoy motivado ¿no? y me muevo por la acción de decir, ostras, voy a hacer esto cada día, seguramente los conocimientos acaban llegando sí o sí, porque al final es el resultado final, ¿no? De enfocarte a algo. Me parece súper guay. Yo también, siguiendo con esto, ¿no? Y por mi experiencia personal que te comentaba, ¿por qué a veces cuando publicamos, o sea, desde la empresa una oferta de empleo, pone en requisitos, muchas veces aparece, necesitamos una persona con 5 años de experiencia en el sector, 5 años de experiencia en esta posición? Y es que incluso siempre está como el chiste, ¿no? De que estás buscando un junior con 10 años de experiencia en tal sector, ¿no? Que es como cuando ya he llevado esto al extremo. Pero sí que es verdad que muchas veces, y lo digo porque yo he estado, incluso he trabajado con consultores de selección que me decían, cuando apareció el 5G y llevaba el 5G que se acaba de implementar, estoy hablando de hace unos 4 años o así, estaban buscando empresas que me venían y me decían, busco a profesionales de 5G con 2 años de experiencia. Y dicen, no, es que no hay. O sea, literalmente esta persona no existe. Entonces, ¿por qué insistimos tanto? ¿Por qué es tan importante para nosotros en las ofertas de empleo poner el tema, ¿no? de la experiencia en el sector o en la...
A ver, no puedo responder generalmente cómo se utiliza, yo sí que te
me
puedo decir...
Con tu opinión.
Sino cómo lo utilizamos nosotros, ¿vale? Efectivamente. Cuando nosotros requerimos una experiencia graduada en años, es porque aquí hay un tema de, primero, la exigencia de la posición en ese entorno particular, porque a lo mejor no va a tener, sabemos que no va a tener el apoyo o por la velocidad no va a tener la integración o el soporte que a lo mejor podríamos dar a una persona con menos experiencia, con lo cual todos los conocimientos de base y todo lo que es la actitud de base que se requiere para triunfar en ese puesto, lo va a tener que traer. Ahí es donde entra esos 5 años o 3 años de experiencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando estás en un entorno que crece muchísimo también, donde es muy dinámico, tienes muchas necesidades y sabes que además vas a tener necesidades futuras, ¿eh? Es el banquillo de sustitución, ¿no? Cómo creces la arborescencia de la organización hacia arriba el año que viene y el siguiente, tú ya sabes, porque conoces la organización, que vas a necesitar gente dentro de 1 año o 2 años con esa experiencia de base para subir al siguiente puesto. No se lo vas a poder dar aquí y ahora, porque va a ser a lo mejor el año que viene, con lo cual necesitas ya esa experiencia previa para facilitar también el desarrollo de mañana.
Me parece top, y ahora te lo planteo de la otra manera, que también me ha pasado a mí personalmente. ¿Qué pasa cuando de repente buscamos a alguien con 2, 3 años de experiencia o lo que sea, y tú tienes más experiencia en la cuenta? Porque a mí me han descartado también de un proceso. Bueno, es que, como ves, me han descartado por las dos cosas, ¿no? Pero creo que seguramente esto le pasa a mucha gente. Porque si me ha pasado a mí, seguro que también muchas personas que os estén escuchando pueden empatizar con esta situación. Y digo, ostras, me acuerdo en una ocasión, vi una empresa que me encantaba el sector, me gustaba el proyecto, la marca me moló mucho, y vi una posición que podría cuadrar mucho con mi personalidad. Sí que es verdad que en esa posición en concreto tenía poca experiencia, pero sí que tenía mucha experiencia con cosas muy complementarias, ¿no? Y cuando, pues, después de 2 o 3 entrevistas, me parece, me reuní con gente de recursos humanos, con el CEO, con el COO de ese momento, y me descartaron por tener demasiada experiencia. Cosa que me sorprendió también, dada mi edad, que no es que yo lleve en el mercado laboral tampoco... pues 20, 30 años. Entonces dije, ostras, al final es que me parece que queremos dar demasiado en el clavo y el candidato a veces puede percibir de en plan, ostras, si no soy perfecto es como que siempre me descartan.
Bueno, perfección no es, pero realmente tenemos que dar en el clavo. Tiene que ser un match en todos los sentidos. Cuando solemos decir, que a mí también me ha pasado, tiene demasiada experiencia, nunca lo diría así, pero sí que cuando proyecto con ese candidato, con ese empleado, a un futuro y sé que esa posición no va a poder crecer más con sus habilidades, porque lo ideal es que creciéramos todos juntos, y se le va a quedar muy pequeña, la predicción temporal es limitada y yo quiero una continuidad, ¿no? Pero yo veo a lo mejor que este candidato, con las actitudes que tiene, puede llegar mucho más lejos y que en 1 año o 2 años se va a aburrir. muchas veces podemos decir a la desesperada, sí, bueno, hazlo ahora, pero claro, nosotros como empresa pues queremos que tú sigas, y si vemos que a lo mejor no hay perspectivas y sabemos que en un momento te va a causar frustración, por eso se suele utilizar esa coletilla, bueno, tienes demasiada experiencia para el puesto.
Yo sí te digo la verdad, no estoy del todo de acuerdo con esto, en el sentido que una vez leí un libro que además me gustó porque reafirmó algo que yo ya pensaba. No me acuerdo ahora el título del libro ni el título del autor, pero decía que una de las 7 claves de las empresas extremadamente exitosas es que muchas veces se centran en la persona y no tanto en la posición. Me explico. Es decir, nosotros lo que decía es, yo he visto que las empresas que triunfan son aquellas en las que cuando encuentran una persona que realmente, uno, le apasiona el proyecto, dos, tiene conocimientos, aunque sean de más, de menos, pero que realmente ves que tiene carrera, aunque no sea en una posición en concreto, decía, contrátala. Y después ya encontrarás dónde está el encaje de esa persona. Porque después incluso ella misma ya te irá dando pistas hacia dónde se quiera enfocar. Y estas personas son las que muchas veces te pueden dar ese punto diferencial que necesita tu empresa para acabar realmente teniendo resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque la frescura que aporta una persona con esa pasión o con este propósito te ayuda a crear ideas más innovadoras, te ayuda a avanzar mucho más rápido, te sacan proyectos como churros, como si fuera fácil, ¿no? Y yo esto lo he visto, ¿no? Con personas que dices, ostras, tal vez en su momento alguien las hubiese descartado, pero han acabado entrando y han acabado siendo piezas fundamentales de un equipo. Entonces, ostras, creo que es lo que decías tú al principio, ¿no? La línea es como muy, muy difusa y a veces nos estamos fijando en cosas que no son 100%, o sea, no es algo objetivo que esté escrito en un papel, ¿no? Sino que es un poquito más de las sensaciones que a ti te dé y, naturalmente, tomar los riesgos aquellos que estés dispuesto a asumir.
Sí, bueno, y también un poco prever, como te decía, tener en cuenta el candidato. Sí que nos ha pasado a veces en posiciones que a lo mejor son como muy formalizadas, muy de ejecución, ¿no? Que ves perfiles, por ejemplo, en marketing o de ser, que son muy creativos y que tienen aspiraciones y que ya tienen bastante bagaje. Naturalmente, vamos, como todos, buscar a desarrollarnos, como decía, vertical o horizontalmente. Y hablas y escuchas a tu candidato y le dices, oye, el día de mañana, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo te ves? Si tú sabes que en un momento dado eso no corresponde con la realidad, eso puede hacer que, digamos, descartamos por este sistemas de experiencia. Sí. Porque realmente vemos que nuestro candidato está a un nivel superior y en un futuro, a medio plazo, no vamos a ser capaces de proponerles alternativas.
Y quiere coger un camino que nosotros no se podemos ofrecer.
Claro, y hay que ser realistas, hay que decir la verdad, lo que decía, ¿no? Es decir, las zonas de luz, también las zonas de sombra, ¿cómo va a ser tu realidad? Aunque no hay bola de cristal, un poco intentar encajar toda esa ecuación de informaciones tan inconscientes, conscientes, formalizadas, papel, persona, es muy complejo. Haces una idea, ¿no?, de realmente perfil, match, puesto y organización. Entonces, es verdad que si tienes unas aspiraciones y nosotros somos capaces de identificarlas, pues podemos pensar que te vas a sentir frustrado y a lo mejor esto no es lo mejor para las dos partes.
Pues Belén, me quedo con la idea de que la actitud también cuenta en un proceso de selección y que es importante, ¿no?, entender muy bien qué tipo de candidato necesitamos para después salirlo a buscar, no hacer el ejercicio al revés de salirlo a buscar y después ver si encaja o no. Muchísimas gracias por haber venido y nada, estaremos atentos también al futuro de JISC.
Muchas gracias, Jaime, por tenerme hoy aquí. Es un placer compartir contigo.
Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto?
Pues muy bien, muy bien. Estoy hablando de estos temas. Claro, me encanta. Me encanta.